must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely.
Ay, es que yo intento, digo, venga, no voy a hacer ninguna mención a la canción, pero claro, es que la escuchas. Y además hoy, así con este día de fiesta que llevamos en el puerto.
Ay, sí.
¿A ti te gusta la Noche de Reyes?
Me encanta, ¿cómo no me va a gustar?
A mí lo que más me gusta de la Navidad. Me gusta la Nochebuena por el hecho de juntarme con mi familia, así como algo sagrado. La Nochevieja, sinceramente, me da exactamente igual. Me hace gracia lo simbólico del asunto, de que al día siguiente, pero la Noche de Reyes...
Es muy mágica. ¿Quién, no sé, de pequeño será...? El recuerdo de la infancia es el recuerdo de la ilusión de la Noche de Reyes, de la magia y de la ilusión.
Bueno, y para mí, cuando yo decidí recuperar hace unos años la Noche de Reyes, y allá donde yo amaneciera, porque tampoco es que amanezca siempre en el mismo lado, o sea, me refiero porque la vida, pues sí, vas viajando, igual estás aquí haciendo el programa y no estás en casa, ¿no? Y yo que ya no vivo en Madrid.
Igual estás en Oriente y los Reyes.
Igual estás en Oriente y los Reyes. Bueno, pues yo, allá donde amanezca el 6, hay regalos para la gente que esté habitando. Claro, si estoy en un hotel sola, pues,
pues le dejas un regalo al Botones,
o al conserje. ¿Sí? Pero vamos, si no, yo allá donde esté, o en las habitaciones de mi planta.
Ah, pues a todas y cada una.
A todas y cada una. Bien. Tengo pues que bajar el nivel, entonces, claro, del regalo.
Voy a tener que esperar ya al año que viene, para estar cerquita de ti, sí o
tú
sí.
Tú ten en cuenta que yo, si amanezco en la casa en la que amanezca el día 6, me tengo que enterar de cuánta gente va a estar, porque hay regalos para todos.
Bueno, aunque tenga que esperar 364 días, yo los espero. Pues porque ya que has contado esto...
A lo mejor tampoco te cae una cosa de Armani, igual te cae... Pero cariño, un detalle...
Cariño, de Armani, a mí Armani me da lo mismo. Creo que tú y yo tenemos gustos coincidentes mucho más allá ya que de Armani.
Sí.
Así que bueno, pues vamos a continuar. Salimos del año, hace una semana y hace un año.
Sí, sí, sí.
Hablando de música clásica, y en esta primera sección de este nuevo 2021 vamos a continuar igual, tal y como comenzó esta sección mía hace ya dos temporadas. Que el
madre
primer programa,
mía, dos temporadas, es verdad.
Y pues el primer programa precisamente estaba dedicado a la música clásica en el cine. O sea que vamos a empezar el año también así, cargándonos de toda la buena energía que la música que ha trascendido a los tiempos nos puede aportar. Así que vamos a comenzar con un viaje al futuro que viene del pasado. Pues con Stanley Kubrick dejábamos el año y con Stanley Kubrick lo comenzamos.
Y cerramos círculo, que eso siempre da mucho gusto.
Pues sí, pues está muy bien. Estamos escuchando la obertura del poema sinfónico basado en la obra homónima de Nietzsche, Así habló Zaratustra, del compositor alemán Richard Strauss, que el director Stanley Kubrick utilizó en su película de 1968, 2001, Una odisea del espacio.
Richard Georg Strauss nació en Múnich en 1864 y murió en 1949. Fue un destacado compositor y director de orquesta alemán cuyo estilo desempeñó un importante papel en el desarrollo de la música cinematográfica del siglo XX.
Así es, Max Steiner, que es el que compuso la música de Lo que el viento se llevó, Enrich Korngold, que compuso la música de Robin de los Bosques o El príncipe y el mendigo, surgen del mismo entorno musical que Strauss y se inclinaban naturalmente a escribir en su estilo. Y compositores más actuales como John Williams, La guerra de las galaxias, Tiburón, Superman, han reconocido la influencia de Strauss en su obra.
En marzo de 1933, Adolf Hitler llegó al poder y Strauss, que por entonces tenía 68 años, fue nombrado presidente de la Cámara de Música del Tercer Reich, responsable, entre otros actos, de la prohibición de la música de compositores judíos como Mahler o Debussy.
Hay un capítulo oscuro en la vida de Strauss. Por otra parte, sin embargo, Strauss había empezado a trabajar con el escritor judío Stefan Zweig en el libreto de su ópera La mujer silenciosa, razón por la cual empezó a ser objeto de presiones por parte del partido nazi. En 1935 escribió una carta a Zweig en la que le dice:
¿Cree usted que yo me conduzco en todos mis actos pensando que soy alemán? ¿Cree usted que Mozart era consciente de ser ario cuando componía? Solo conozco dos tipos de personas, las que tienen talento y las que no lo tienen.
Pues esta carta fue interceptada por la Gestapo y remitida a Hitler, provocando la dimisión de Strauss como presidente de la Cámara de Música del Tercer Reich. A partir de entonces, Strauss mantuvo una tensa relación con el partido y fue sometido a una vigilancia más estrecha aún.
La nuera de Strauss, Alice, que era de origen judío y fue detenida por la Gestapo junto a dos de los nietos del compositor, siendo liberados finalmente tras dos noches de prisión, gracias a la intervención del músico, que aunque le hubieran relevado del puesto, pues aún tenía un poquito de mano.
De hecho, él intentó utilizar durante muchísimo tiempo el nombre que tenía, porque era un músico conocido. Aunque estuvo ligado al partido durante un tiempo, luego él siempre intentó ayudar a la gente de su entorno. De hecho, a la abuela de Alice la llevaron al campo de concentración de Theresienstadt y él se presentó allí, que estaba lejos de donde vivía, tuvo que viajar todo un día, se presentó allí en la puerta para pedir que la liberaran, diciendo quién era, que era conocido, pero sin ningún éxito, no consiguió más que le echaran de allí. Él mismo fue más adelante detenido junto a su familia y lograron salvarse gracias a la popularidad de sus obras musicales, entre ellas este himno olímpico que vamos a escuchar, que él mismo había compuesto y dirigido durante los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 con la presencia del mismísimo Hitler. Al finalizar la guerra, Strauss escribió en su diario íntimo:
El periodo más terrible de la historia humana se ha terminado. El reinado de 12 años de bestialidad, ignorancia y destrucción de la cultura por parte de los mayores criminales, durante el cual los 2.000 años de la evolución cultural de Alemania llegaron a su fin.
Pero vamos a volver al cine. 2001, una odisea espacial, estaba dirigida por Stanley Kubrick, como decíamos, en el 68, y marcó un hito por su estilo visual, sus efectos especiales, su realismo científico y su vanguardismo. Estaba protagonizada por Kate Dulea, Gary Lockwood y Douglas Rain como la voz del ordenador que controla la nave HAL 9000.
Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, HAL. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, HAL.
¿Lees lo que te ordeno?
¿Me lees, HAL? ¿Me estás leyendo?
Desde luego, Dave. Le estoy leyendo.
Pues abre la puerta de la cámara.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
¿Qué te lo impide?
Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide.
Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
No acabo de entender a qué te refieres.
Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
¿De dónde sacaste esa idea?
Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
Muy bien, Hal. Entraré por la escotilla de emergencia.
Sin su casco espacial, será bastante difícil.
No quiero discutir más contigo. ¡Abre la puerta!
Dave, esta conversación ya no tiene ningún objeto. Adiós.
¡Hal! ¡Hal!
La trama de 2001, una odisea del espacio, se centra en un equipo de astronautas que trata de seguir las señales de radio emitidas por un extraño monolito hallado en la Luna y que parece ser obra de una civilización extraterrestre.
Como vemos, el monolito como símbolo misterioso no es solo una cuestión reciente y segoviana. Nos explicamos por si a estas alturas alguien no se ha enterado de la noticia. El pasado mes de noviembre del pasado año 2020, en el municipio de Ayllón, en Segovia, apareció un misterioso monolito metálico de unos 3,6 metros de altura, después de que otros 4 monolitos aparecieran en varias partes del mundo, en Rumanía, en California, en el desierto de Utah y en los Países Bajos.
Estas noticias son las que yo no puedo permitir que mi pareja descubra, porque entonces ya, o sea, enloquece,
¿sí?
Pero enloquece y entonces quiere ir a todos esos sitios cosas. Porque entonces ya entiende no que nos van a invadir los extraterrestres y entonces, bueno, pues con el consiguiente temor. O sea, que esto, por Dios, que no lo escuche.
Que no escuche
este programa. Tras varias hipótesis intentando explicar de dónde salían estos monolitos, The New York Times realizó un reportaje en el que se explica que estas obras las realizaron un grupo de artistas de Estados Unidos en Nuevo México con la intención de venderlas a 37.000 euros la pieza a través de su página web. Claro, hay que preguntarse cómo llegó una de estas piezas a Ayllón, en Segovia.
Es que el tema está en que no se sabe si este monolito de Ayllón era una especie de reproducción bastante cutre, que la alcaldesa del pueblo la visitó y dijo, a ver, no nos volvamos locos, esto lo ha puesto alguien aquí y es bastante endeble y bastante básico. Esto es lo que leí al informarme un poco de la noticia, ¿no? Finalmente me parece que era esto lo que pasaba. Pues bueno, en cualquier caso, el César lo que es del César. El inicio de este misterio tiene origen en la película 2001, una odisea del espacio. O si los artistas americanos o los de Segovia son dados a la lectura, quizá en el relato en el que estaba basado. El guión de la película, aunque lo escribió Kubrick, estaba basado, lo coescribió con Arthur C. Clarke, basándose en un cuento de Arthur C. Clarke que se llama El Centinela, que se había escrito en 1948 y publicado originalmente en la revista 10 historias de fantasía en el año 51.
Pero así habló Zaratustra no fue el único tema de un Strauss que Stanley Kubrick utilizó en su película. Después de presentarnos el espacio en su inmensidad, sumido en un majestuoso silencio, comenzábamos a escuchar el sonido del vals del Danubio Azul de Johann Strauss Jr. mientras veíamos danzar las naves lentamente al ritmo del vals. Thank you.
Bueno, estábamos escuchando este Danubio Azul, quizá el más conocido de los valses que compuso el austriaco Johann Strauss Jr., nacido en el barrio vienés de Neubau en 1825 y fallecido en 1899. Fue conocido en su vida como el rey del vals, y a él se debe en gran medida la popularidad del vals en la Viena del siglo XIX.
Y era hijo del compositor Johann Strauss y hermano de los compositores Joseph Strauss y Eduard Strauss. Johann es el más famoso de la familia Strauss, que no tiene nada que ver con el compositor alemán Richard Strauss, del que hemos hablado al principio de la sección. Esto es como llamarse García.
Pues debe ser así, sí.
No, de todas formas, Strauss debe de ser como el García o el Gómez o alguna cosa de estas.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, estos ni siquiera coinciden en país. Los Strauss de los que estamos hablando son de Viena, y el Strauss que compuso Así hablaba Zaratustra era alemán.
Bueno, el Imperio Austrohúngaro.
Ahí queda la cosa.
Que decía Berlanga.
Así, total. Pues la música de Johann Strauss es interpretada regularmente en el famoso concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena, como resultado de los esfuerzos de su amigo, el director de orquesta austriaco Clemens Krauss, quien realizó un programa especial dedicado a Strauss en 1924 con la orquesta vienesa. Algunos intérpretes de Strauss, como Billy Boskowski, Herbert von Karajan o Ricardo Muti, continuaron la tradición de dirigir violín en mano, como era costumbre en la familia Strauss.
Y volviendo a 2001, una odisea del espacio, Kubrick trabajó durante 4 años con investigadores de la NASA, célebres matemáticos como Irving John Wood o Marvin Minsky y expertos en inteligencia artificial de IBM, para cerciorarse de que en el año 2001 habría todos los adelantos tecnológicos que aparecerían en la película.
Era minucioso. Sabemos que Kubrick era minucioso.
Qué gusto, qué gusto. El tema es que luego sea psicópata, eso es lo malo. Pero que sea minucioso, yo esto me encanta.
Es que a veces la psicopatía y la minuciosidad van ligadas. Los psicópatas suelen ser personas tremendamente ordenadas y muy obsesionadas con el orden y con tenerlo todo clasificado.
Claro.
Bueno, a ver, no estoy yo aquí diciendo que el señor Kubrick fuera un psicópata, aunque a lo mejor...
Bueno, un psicópata profesionalmente hablando, por supuesto, yo espero que no se llevara la vida de ningún otro ser vivo.
Los que salieron encantados de trabajar con él fueron Tom Cruise y Nicole Kidman.
Bueno, pero porque se murió a la mitad.
qué malvada acabas
no,
de ser.
No, o sea, me refiero, es que para empezar, todo lo que armaron, que se los llevó a Londres y toda esta cosa así extraña y fantasmagórica que fue... Tanto el rodaje como la propia película de Eyes Wide Shut. Y bueno, y Kubrick murió a mitad de la peli. Entonces, ya una vez muerto, no puedes decir nada malo de alguien. Vamos, sí puedes, pero...
Míranos aquí a nosotros, en este ojo patio que hemos creado aquí.
Exactamente. No, pero prefiero una vez muerto ya, cuando pasa tiempo, pero así, recién muerto, con el cuerpo todavía caliente, ¿cuánta gente habla mal de alguien?
Pues entonces no he dicho nada.
Yo creo que... Bueno, además, tú imagínate lo que tuvo que ser ese rodaje. Madre. Tom Cruise, que aquí, a minucioso, ya metido en la cienciología, ya prácticamente como dios cienciológico, ¿no?
Sí, sí.
Kubrick, que era otro dios de otra rama. La otra, que ya se le habían empezado a ir los rizos porque estaba echando el deslizante y los botox. O sea, ahí eso...
Acabas de quitarle todo el glamour a Eyes Wide Shut.
Madre mía. Yo, mira, para mí,
a mí no me gustó la película.
Yo la he visto un par de veces cuando salió, y la primera vez no me gustó nada, la segunda vez me gustó más. Creo que tiene cosas. Tiene la banda sonora de Jocelyn Pugh, que es una de mis compositoras preferidas. Uh-huh. Pero creo que es la última película donde yo he visto a Nicole Kidman bella.
Estaba bellísima.
Después... Sí.
La cirugía. A mí no me gustó porque yo había leído Relato soñado de Schnitzler, a ver si lo digo, Arthur Schnitzler.
Sí, son estos trabalenguas alemanes que, pues yo, por alemán, mucho que hayas estudiado teatro...
No, pues nada. Pero me gustó mucho la novela corta, Relato soñado, que es en la que está basada. Entonces luego la película, la verdad es que no me gustó nada. Pero bueno, vamos a volver a la película de la que estábamos hablando, de 2001. No fue nominada a la categoría de mejor maquillaje para el Oscar de la Academia en ese año porque se pensó que los simios utilizados eran de verdad, cuando en realidad eran actores maquillados. Estuvo nominada en 4 categorías, incluida la de mejor director, y solo obtuvo el Oscar a los mejores efectos visuales, que también los había realizado el propio Kubrick. Y no asistió ni siquiera a recoger el premio. De hecho, este fue el único Oscar que obtuvo Kubrick en toda su carrera.
Claro, bueno, este diría... ¿Para qué necesito yo el reconocimiento de esta gente?
Pues no.
Si no me han dado por otras pelis anteriores.
Pues sí.
La película fue innovadora en muchos aspectos. Por ejemplo, comenzaba sin títulos de crédito, algo completamente atípico para la época. En la proyección del estreno, 241 personas abandonaron la sala, incluyendo a Rock Hudson, que dijo: «Alguien me dirá de qué demonios trata esto». La crítica no fue nada amable con la película y concretamente el The New York Times aseguró que era algo a medias entre lo hipnótico y lo inmensamente aburrido.
Ahí quedó eso. De todas formas, poner a Rock Hudson como ejemplo de percepción de cine de autor, pues Rock Hudson posiblemente no era la persona que fuera a entender 2001. Ni 2001, ni muchas otras películas.
Ni 2066.
Tampoco. Base que no.
Esa tampoco le ha gustado, seguro.
Base que no. 2001, una odisea del espacio, con una duración de 139 minutos, tiene aproximadamente 88 minutos sin diálogos. Y la primera conversación aparece a los 25 minutos del inicio del film.
O sea, es que la verdad, a mí esta cosa de la transgresión me parece maravillosa.
A mí también me lo parece.
Que alguien sea capaz... Ya, independientemente del escalafón que ocupe en el mundo artístico, o sea, que tú seas capaz de hacer esto cuando ya estás como consagrado como el gran director y te arriesgues, bueno, chapeau.
Y a tener el control del tempo, o sea, a decidir que lo que yo te cuento no es un montaje trepidante. Bueno, esto ahora mismo, si lo hiciera un director, a lo mejor lo cuelgan de una plaza, ahora que ya estamos peor acostumbrados a estos montajes absolutamente acelerados, porque en realidad lo que estaba proponiendo, y el uso y el gusto por la música clásica, estaba proponiendo decir: señores, entremos aquí y démonos el tiempo para entrar y disfrutemos y paladeemos lo que les
qué
estoy
seguridad
contando.
En uno mismo, en el propio
Eso
trabajo.
Es maravilloso,
¿eh?
Me parece maravilloso.
Cuánto que aprender, ¿no? De gente así que tiene todo tan claro. Sin dejar de lado la música clásica, vamos a ponernos un poco más duros con la película de Darren Aronofsky. No os preocupéis, no es Requiem for a Dream, que es una película
maravillosa, por otra parte.
Maravillosa y durísima. Vamos a hablar de Cisne Negro.
Casi un sacrilegio pisar esta música. Mira, pero yo... tenemos que continuar con el programa.
Qué belleza, qué belleza.
Es una belleza, es una belleza. Es
esto, estos ejemplos es cuando uno dice: pero ¿y para qué vale la cultura? ¿Para qué vale la música? ¿Para qué vale el arte para esto?
Estamos escuchando
para
levitar a Tchaikovsky y el famoso Lago de los Cisnes, que tiene una importancia vital en el argumento de la película Cisne Negro, que estaba dirigida en 2010 por Darren Aronofsky y protagonizada por Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara Hershey y Winona Ryder.
Nina, una brillante bailarina que forma parte de una compañía de ballet de Nueva York, vive completamente absorbida por la danza. La presión de su controladora madre, la rivalidad con su compañera Lily y las exigencias del severo director se irán incrementando a medida que se acerca el día del estreno, provocando que Nina no pueda distinguir realidad y ficción.
Natalie Portman bajó cerca de 15 kilos para interpretar el papel de Nina y tanto ella como Mila Kunis tuvieron entrenamiento de ballet durante meses.
Y bueno, a Natalie Portman le salió muy bien porque se enamoró del coreógrafo y ha tenido no sé cuántos hijos con él. Cisne Negro fue filmada en 42 días. Algunas escenas se rodaron en la prestigiosa Academia de New York City Ballet y gran parte de la filmación fueron efectos especiales. En total, unas 300 tomas.
A la segunda semana de iniciar el rodaje, el presupuesto con el que contaban cayó y la productora Universal Pictures se retiró del proyecto. Aún así, continuaron adelante sin que los actores lo supieran. Esto se ha hecho en varias ocasiones, ¿eh? En más películas, no recuerdo en cuál hablamos hace poco, sucedió lo mismo. Se cayó el presupuesto cuando habían empezado a rodar y
el director seguir adelante.
Decidió pedir al equipo de producción que se buscara la financiación sin informar a los actores. No sabía que se había hecho en esta película, pero ha ocurrido esto varias veces en la historia del cine.
Madre, el director, de verdad, en esos momentos
tomas la decisión que dices, o lo mandamos todo a la mierda, claro, o terminamos lo que hemos empezado. Bueno, búscame el dinero, vamos a buscarlo.
Estos se llevaron, Natalie Portman se llevó un Oscar por esta película.
Sí, exactamente. Fue gracias a Fox Searchlight, logró sacar a flote el proyecto, otorgando parte del presupuesto. Este segundo presupuesto solo les duró el tiempo de rodaje. Para la postproducción ya no tenían ni un duro tampoco.
La cinta se presentó como la apertura del 67 Festival Internacional de Cine de Venecia el 1 de septiembre de 2010.
Natalie Portman, como tú nos decías, Eva, ganó el Oscar, también el Globo de Oro y el premio de la Asociación de Críticos y Guionistas Estadounidenses por su actuación en el film. Además, la película obtuvo nominaciones a los BAFTA, a los Globos de Oro y a los Oscars en la categoría de Mejor Película.
El Oscar de Natalie Portman estuvo rodeado de polémicas, ya que la Academia valoró su duro trabajo y las coreografías realizadas por ella misma en un 80%. Al escuchar esto, Sarah Lane, la bailarina profesional que dobló a Portman, comenzó a hacer declaraciones en distintos medios aclarando que había sido ella y no Natalie Portman la que había rodado la mayor parte de las escenas de danza.
Esto ocurre en el cine mucho.
Bueno, y que sea la verdad, por supuesto.
Claro, claro que sí. Natalie Portman y el coreógrafo Benjamin Millepied, no sé cómo se pronuncia.
Millepied.
Se enamoraron cuando preparaban la coreografía de la película. En junio del 2011 nació el primer hijo de la pareja, Aleph.
Pues vamos, poco después de haberse conocido.
Es que se enamoraron mucho.
Se enamoraron mucho, sí, muy guapetón, ¿eh?
Sí, hacía una pareja bien bonita. Natalie Portman había estado con Gael García Bernal.
Sí, lo sé.
Yo los vi en Barcelona.
Y ahí yo descubrí, porque yo sé que Gael es muy bajito, y ahí yo descubrí que Natalie Portman es más bajita incluso, porque Gael era más alto que ella.
Sí, yo los vi, me los topé de frente en el Razzmatazz, en un sitio de conciertos en vivo de Barcelona de toda la vida.
De casualidad, porque
pero los vi de casualidad, claro, y los vi y dije, hostias. Y de hecho yo me enteré y luego miré en prensa y sabía que estaban juntos. Sí. Porque dije, son Gael García Bernal y Natalie Portman.
Sí, juntos,
que uno, por la noche de copas en un bar de Barcelona, puede decir, me ha parecido ver.
Sí.
Pero no, efectivamente, estaban allí. No sé si estaba él o ella, estaban rodando algo en Barcelona hace ya unos añitos.
El vestuario de la película está confeccionado en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra. El taller de costura pertenece a Yumiko Takeshima, una japonesa afincada en esta población que lleva más de una década diseñando vestuario para bailarines de todo el mundo.
Pues la madre de Nina, Erika, en la película fue interpretada por Bárbara Hershey, estupendamente interpretada. Bárbara Hershey es una actriz que a mí me fascina.
Sí, lo sé, porque lo has dicho en varias ocasiones.
Sí, me gusta mucho. Pero la primera opción había sido Meryl Streep. Y ya que estamos hablando de Meryl Streep, vamos a escucharla cantando en una de sus mayores hazañas interpretativas y musicales.
Ay,
Perdón, no, no, es que estoy imitando
a Eva.
Estoy imitando
a Meryl Streep.
Ay, 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 Dios mío, qué angustia me da esta película, de verdad, ¿eh? Me da mucha angustia por eso, porque a veces pienso que sí. Y si llegamos a este punto y no nos damos cuenta de que estamos haciendo.
Pues vamos a contar un poco, esto que sucedía por aquí. Meryl Streep nos deleita con esta versión estridente y desafinada del aria de La Reina de la Noche, la famosa aria de La Reina de la Noche perteneciente a la ópera de Mozart, La Flauta Mágica. En la película Florence Foster Jenkins, que es el biopic dirigido por Stephen Frears y escrito por Nicholas Martin.
La película cuenta la vida de la cantante lírica Florence Foster Jenkins y junto a Meryl Streep la protagonizan Hugh Grant, Simon Helberg, Nina Arianda y Rebecca Ferguson. Florence Foster Jenkins nació en Pensilvania en 1868 y murió en Nueva York en 1944. Fue una excéntrica soprano estadounidense que se hizo famosa por su absoluta falta, como habéis escuchado, de habilidad musical.
Podríamos pensar que al dirigir la película, Stephen Frears exageró las cualidades, entre comillas, de la auténtica Florence Foster Jenkins para que la comedia funcionara un poquito mejor. Pero es que resulta que la Jenkins tuvo la osadía de grabar discos. Así que nos queda un testimonio esclarecedor. Vamos a escuchar a la auténtica Florence Foster Jenkins interpretando el aria que antes hemos escuchado en la voz de Meryl Streep. Cerrar los ojos y disfrutar. Mismamente, para que vamos a engañarnos.
O sea, no es una voz humana,
no hay nada más
gatuna
que agregar a este documento, lo dice todo. Bueno, sí, hay una cosita que agregar. El nombre completo de Florence Foster Jenkins era Narcisa Florence Foster. Narcisa Florence Foster.
Ay, madre. Bueno, pues la Jenkins fundó y financió The Verdi Club en Nueva York, lo que le hizo introducirse en los círculos musicales de la ciudad. Tomó lecciones de canto y empezó a dar recitales, siendo su primer recital en 1912. La herencia recibida tras la muerte de su madre en 1928, cuando Florence tenía 60 años, le proporcionó libertad y recursos adicionales a la hora de perseguir sus objetivos, es decir, grabar y dar conciertos en grandes escenarios.
Así es.
Que pagaba ella, por supuesto.
Claro. A pesar de su falta de talento musical y su poco agraciada voz, se hizo tremendamente famosa, ya que al parecer el público la adoraba por la diversión que provocaba sus conciertos. Los críticos a menudo eran tan crueles que bien pudieron servir para picar la curiosidad del público.
Pero Jenkins estaba firmemente convencida de su grandeza. Se ponía a sí misma a la altura de sopranos de renombre como Frida Hempel o Luisa Tetrazzini y disculpaba las risas, que a menudo provenían de la audiencia durante sus actuaciones, como procedentes de rivales consumidos por esta cosa que es horrible, que es la envidia profesional. Bueno,
pues eso,
la envidia en general.
Eso se contaba ella a sí misma. Y su repertorio, además, no era precisamente sencillo. Cantó Mozart, Verdi, Strauss, Brahms y Delibes. Precisamente de este último es el aria conocida como Bell Song, de la ópera Lakmé, que se inicia con una complicada vocalización. Vamos a escuchar este fragmento primero en la voz de María Callas y luego en la de Flores Foster Jenkins. Lo sé, estoy siendo un poco malo, pero vamos a escucharlo. María Callas. Pues esta era María Callas. Vamos a ver qué tal hacía esta vocalización Florence Foster Jenkins. Bueno, pues nada, aquí las comparaciones son odiosas, pero era necesaria para entender
aquí
un poco.
Aquí no poquito. Son ni odiosas, vamos, ¿eh? Pobre. No,
lo pedía. Pues Florence Foster Jenkins era consciente, sin embargo, de sus críticas, a las que una vez respondió: la gente puede decir que no sé cantar, pero nadie podrá decir nunca que no cante.
Bueno, y la verdad es que ahí le ha dado.
Ahí estaba. La música que nos acompaña de fondo es la que compuso Alexander Desplat para la banda sonora de esta película de Stephen Frears.
Su acompañante al piano, Cosme McMoon, solía hacer muecas a espaldas de la Jenkins para provocar la risa de los espectadores. Yo creo que estos tenían montado un espectáculo de humor.
Hubo esa teoría.
Y nosotras somos más estúpidas por pensar que era una cosa real.
Hubo esa teoría, pero duró muchísimos años, tuvo una carrera extensa y al parecer ella siempre en todas sus declaraciones, de hecho decían que le afectaban mucho las críticas negativas, que entraba en depresión, en fin.
Ay, Dios mío, ojalá sea más inteligente que todos nosotros a la hora de juzgarla y sea como, bueno, pues esto es algo que yo quiero hacer, no me sale muy bien, pero mira, me gano la posibilidad de subir aquí, de que me escuchéis y ya de paso os reís un poco. El caso es que después de la muerte de Florence, Cosme le intentó robar su herencia declarando ser su amante a pesar de su homosexualidad. O sea, esta era una mala víbora.
Este era un bicho, sí, sí, total. Jenkins a menudo llevaba elaborados disfraces que diseñaba ella misma. A veces aparecía con alas y espumillón. Cuando cantaba Clavelitos, que era su canción favorita, arrojaba flores a la audiencia mientras ondeaba un abanico.
Después de un accidente de taxi en 1943, descubrió que podía cantar un fa más alto que nunca. No me quiero ni imaginar ese fa más alto que nunca. En lugar de una demanda contra la compañía de taxis, le envió una caja de puros al conductor.
Así es. Además, esto lo leí en el libreto del CD que me compré hace muchísimos años de esta señora, porque la oí por casualidad en la radio, en un programa de estos de Radio 3, hace siglos, y quedé fascinado mucho antes de la película, muchísimo. Y encontré un CD de ella y venía, contaba su historia en inglés, que lo leí y lo leí varias veces porque no me lo puedo creer. O sea, el tema esto del taxi, no me lo puedo creer. Así era la vida de esta señora. A pesar de la petición pública de más apariciones, Jenkins restringió sus actuaciones en directo a unos pocos favoritos y a su recital anual en el auditorio del Ritz-Carlton de Nueva York. La asistencia a sus recitales estaba siempre limitada a su leal club de señoras y otros pocos elegidos. Ella misma se encargaba de distribuir las entradas. Si hubiera sido un montaje, no limitaría la entrada. Claro. Ella se intentaba rodear de personas que alabaran su trabajo.
Claro, claro. Ay, madre mía. Con 76 años, Jenkins finalmente cedió a los deseos de sus admiradores y actuó en el Carnegie Hall el 25 de octubre de 1944. Yo tuve el placer de vivir enfrente del Carnegie Hall cuando vivía en Nueva York.
Ay, me lo contaste una vez.
Sí, en la 57, entre la sexta y la séptima. Las entradas se agotaron con semanas de antelación. Jenkins murió un mes después, según algunos, sumida en una depresión tras las malas críticas recibidas.
Es que su vida era pues digna de una obra de teatro, y así fue. Hubo varias obras de teatro. La primera se llamaba Viva la Diva, que es de Chris Balance, que se estrenó en 2001. Souvenir, de Stephen Temperley, en el 2005. Y también ese año se estrenó Glorious, que es la más conocida, de Peter Quilter, y que todas están basadas en la vida de Florence Foster Jenkins. Esta última, Glorious, se ha traducido a un montón de lenguas y se ha estrenado en muchos países del mundo, antes de la película.
Además de la película protagonizada por Meryl Streep, la comedia francesa Madame Marguerite, del 2015, del director Xavier Giannoli, también es una adaptación libre de la vida de Florence Foster Jenkins, donde la baronesa Marguerite Dumont, al igual que la millonaria estadounidense, se dedica a ofrecer recitales de ópera a pesar de no poseer ningún talento.
La Jenkins grabó 9 arias en 5 discos que fueron más tarde reorganizados en 3 CDs, cuyos títulos son de lo más significativos. La musa superada, La gloria de la voz humana, este es el que tengo yo, y Asesinato en do sobreagudo.
Pero vamos a ver esto, Asesinato al pobre que escuchó ese do sobreagudo. Pero estos títulos no sabemos si los puso ella.
No, estos son los títulos de los CDs.
Ya, pero digo,
que
ella...
se editaron después,
se editaron,
recopilando sus grabaciones, ya con una connotación cómica.
Ay, me hubiera encantado que fuera ella quien hubiera bautizado los discos.
Hombre, sería maravilloso que ella,
o sea,
titulara La gloria de la voz humana.
Sí. Pero lo de Asesinato en do sobreagudo...
Me parece maravilloso.
La película Florence Foster Jenkins tuvo numerosas nominaciones a los Oscar y a los Globos de Oro, consiguiendo un BAFTA al mejor maquillaje y peluquería. Al mejor sonido, ¿no?
Bueno, el sonido es estupendo. La calidad de lo que transmite ese sonido ya es discutible.
Exacto.
Pues no podemos despedirnos, Eva, sin escuchar la famosa aria de La Reina de la Noche, de la flauta mágica de Mozart, en una de las muchísimas excelentes versiones que existen. Que nos perdone la Jenkins si no consideramos la suya de las mejores. Vale. Yo he elegido la voz de la soprano alemana Diana Damrau, que espero que os guste. Así que, si te parece, Eva, nos despedimos como Dios manda, con la flauta mágica en la voz de Diana Damrau. Hasta la semana que viene.
Gracias.